Pues algo otra vez. Ya cuando iba a salir de la huelga de hambre, iba a empezar la huelga de hambre, ¿cómo era el ambiente? ¿Cuáles fueron las condiciones? Tal vez, ¿por qué se hizo la huelga?
Bueno, hubo varias huelgas de hambre, no más una
La
huelga de hambre. La
primera.
primera, yo pienso de que César Miró, donde había indicaciones donde la gente estaba fastidiada, donde la gente estaba viendo de que los mismos patrones, los rancheros y hijos de rancheros, hacían tantas injusticias forzándonos a la violencia, ¿verdad? Cuando los rancheros trajeron rompehuelgas profesionales, yo creo que allí hubo ciertas indicaciones donde a uno nos casi nos hacían pelear. Y César se sabía que todo lo que iba a pasar al hacer una violencia, ¿entiendes? Que comenzáramos a pelear, eso era suficiente para destruir todo el movimiento. ¿Entiendes? Y yo creo que probablemente, no estoy seguro yo, pero probablemente se ha servido eso también. Y eso yo creo que nos arrepintió a muchas personas. ¿Ok? Otras personas nos sentimos más dedicados a luchar por el movimiento. Habemos personas que hemos perdido ciertas cosas que nos tocó mucho el alma a nosotros, ¿entiendes? Habemos personas que perdimos nuestras esposas, habemos personas que perdimos familia por el movimiento, ¿entiendes? Pero sin embargo, muchos seguimos adelante, ¿entiendes? Y eso es una forma de cómo sacrificar nuestro cuerpo, cómo sacrificar nuestras vidas, ¿verdad? Y César lo miraba por cómo hacer su ayuno. ¿Sí? Pero el movimiento siguió adelante y sigue todavía adelante.
Ahora, pero que usted qué sintió, ¿está loco este señor cuando que no iba a comer 20 o 25 días? ¿O qué usted personalmente qué?
Pues yo lo dudaba porque yo, pues sí, ya con 2 días me ando muriendo de hambre, pues ahora con tantas. ¿Sí? No lo entendía. No lo entendía yo exactamente, ¿entiendes? Pero miraba a mucha gente que se arrimaba y rezaban, y yo pues casi ni rezo, ¿entiendes? Pero, sin embargo, me ponía atención a lo que estaba pasando, ¿entiendes? Yo no puedo explicarle exactamente qué era para César un ayuno completamente, pero era algo que estaba dispuesto a perder su vida por esos lados.
¿Usted sintió que tuvo algún impacto o qué impacto tuvo la huelga de hambre, el ayuno de César?
Bueno, hubo bastante impacto porque no únicamente nomás los campesinos nos dimos cuenta, sino por muchas ciudades. Yo recuerdo de que este señor Kennedy, él vino, acompañó a César aquí. ¿Entiendes? En los ayunos. Este señor Jackson, un negrito de ahí de Chicago, también vino. ¿Entiendes? Quiere decir que así como ellos se dieron cuenta, mucha gente por otras partes del país se dieron cuenta y pues yo creo que muchos nos comenzaron a ayudar. Una gran parte por ese lado, hubo una gran parte de publicidad. ¿Entiendes? Yo pienso que los sacrificios de ese hombre ayudaron a muchas formas.
Ahora, ¿qué nivel de violencia vio usted o sintió usted? A usted los insultaron, los insultaban, pero ¿usted vio violencia contra los trabajadores y ustedes cree que también hubo amenazas contra César?
Bueno, hubo muchas formas, abusos de los rancheros, de los profesionales que trajeron, ¿entienden? Nos insultaban para empujarnos a crear violencia. Nos empujaban a que nos defendiéramos. Y había, por ejemplo, muchas veces trajeron de esos señores Teamsters, que es el nombre, ¿verdad? Y especialmente los hermanos filipinos venían y les escupían la cara ahí enfrente de las compañías Pirelli Meneri. Les escupían la cara, les decían cosas, o llegaban donde estabas tú y tu señora, una familia haciendo pick and line, y esos señores se sacaban la cosa para enseñársela a uno. Entonces, claro, yo como hombre me enojaba. Y la contestación de César era de que nos metiéramos la mano en la bolsa y nos pellizcáramos. Con la mano en la bolsa no puedes pegarle a nadie. Pero sí traemos unos moretones aquí para quitarnos el coraje. Y hubo gente que pudo hacer eso y hubo gente que no pudo hacer eso. ¿Entiendes? So, nos vimos en forma de violencia. Hubo ocasiones donde vulgarmente insultamos al rompehuelgas para desquitarnos el coraje. ¿Entiendes? En esa forma sí hubo violencia, ¿entiendes? Pero la violencia esa fue pequeña.
Pero también hubo, mataron a varias personas, hay mártires.
Tuvimos violencia con unos campesinos que nos mataron aquí, ¿entiendes? La unión o los la unión de los campesinos no mató a nadie, pero sí nos mataron a nosotros unos aquí, ¿entiendes? Y fue como quien dice una bala perdida. No fue donde directamente le tiraron al individuo, sino de dentro de la labor salió la bala. ¿Entienden? Tuvimos personas que las golpearon. ¿Entienden? Fuera de la labor, acá en el pueblito del Amante, en Arvin. Hubo esas clases de violencia, porque como les digo, provocaban de cómo buscar, a forzarnos a hacer la violencia. ¿Entiendes? Y muy claro que la policía iba a estar al lado de ellos, ¿entiendes? Porque lo vivimos aquí por mucho tiempo, ¿entiendes? Así es de que por ese lado sí hubo violencia. Por eso yo creo que el boqueteo fue una forma de cómo quitar esa tendión de violencia y ponerlo acá en la ciudad, y la gente de la ciudad nos ayudó con darnos comida, con darnos ayuda en el boqueteo. Eso se nos vino quitando el coraje y nos vinimos introduciendo donde sí sabemos de que hay mucha gente que sí le importa. Lo que pasa es que no sabían. ¿Entiendes? Por eso se le nombra que el boqueteo fue una parte de cómo permitir a non-violence. Si la persona no tiene hambre, si la persona no la forzan, no tiene por qué hacer violencia. Pero si la gente la ayuda, escapa la escapación esa para poder hacerla mejor sin violencia. ¿Entiendes? Y eso nos lo dio justificado porque cuando salimos a las ciudades, hubo amas de casa, hubo jóvenes, señoras, señoritas, padres, seminaristas, toda clase de mundo se juntó con nosotros a ayudarnos. Pero si hubiéramos sido violentos, nada, no se va a arrimar nadie con nosotros. Ahí fue donde la palabra de César Chávez fue muy justificada por qué serlo sin violencia. Pero la tensión la hay.
Usted me había platicado que los contratistas les quitaban el dinero del seguro social y nunca, uno nunca sabía si se lo iba a pagar. Cuénteme eso, ¿a usted qué le pasó?
Personalmente a mí me pasó, yo como dije, si se acuerdan en la entrevista, en los principios, yo le dije que
Ahora, pero no vamos a incluir eso, lo que me había contado. Usted me tiene que contar este cuento
de nuevo,
sin comparar lo que hemos platicado.
Porque, oh, okay.
Porque la gente tal vez no va a usar todo. Pero bueno, ¿qué le pasó a usted con eso?
Lo que me pasó a mí es que yo he trabajado en el campo todo el tiempo, ¿entiendes? Y yo no sabía, pero me vine dando cuenta, la edad es 55 años. El Departamento de Seguro Social te manda una carta diciéndote cuánto tienes acumulado. Y yo tenía acumulado 185 pesos después de haber trabajado tantos años. El problema que hiciste es de cuando usted trabaja con un contratista, el contratista le rebaja el Seguro Social a usted, pero no tiene ninguna garantía que él lo entregó. Si usted se viene dando cuenta a la edad de 55 años, y para vida de que usted pueda recuperar todo ese dinero, tiene que indicar con qué contratista, en qué año, en qué mes y en qué lugar trabajó con el contratista ese. ¿Entiendes? Y esos contratistas, como usted se mira que aquí en la área de agricultura tiene muchos contratistas. ¿Quién se va a acordar de todos esos contratistas? ¿Entiendes? Y en esa forma es como han explotado al campesino también. Desgraciadamente, que muchas veces es mucho muy tarde. Por eso usted todavía mira muchas personas que no se pueden retirar porque no hay fondos suficientes para retirarse. Y es una injusticia. A mí me tocó pasar por esa vida. Y así como yo paso, hay muchos campesinos que estamos pasando. Hasta esta fecha todavía hay contratistas en la labor. El contratista no debía desistir. ¿Por qué no es que la compañía le da un cheque directamente a usted para que usted sepa exactamente cuánto ganó durante su vida? ¿Entiende? Pero las compañías quieren hacer un cheque y el contratista va y lo cambia y luego le paga a usted en efectivo. So, no hay pruebas de que usted trabajó. ¿Entiende? Y es muy duro todo eso. ¿Entiende? Pero muy poca gente se da cuenta porque no son campesinos. Y muchos campesinos no nos damos cuenta porque no sabemos, hasta el último.
Ahora, llegando al 70, después de 5 años de estar en huelga, ¿qué vio usted, qué sintió usted cuando se firmaron los contratos? ¿Cómo se sintió?
Pues me sentí muy, muy alegre. Por la razón de que habíamos ganado justicia. Me sentí muy alegre de que la ayuda económica que nos ayudaron la gente de los boqueteos a poner esa prisión, trajo al ranchero como el señor Guimarra, que tuvo que juntar todos los rancheros para poder firmar contrato él, porque no se le permitió que hasta el tanto que no juntara a todos los rancheros, ¿entiendes? Quiere decir de que pues, le entra mucha alegría a uno. Por el otro lado, me dio tristeza. Porque yo fui una de las personas que comencé el boqueteo, fui una de las personas que indiqué en ese rato que yo había perdido familia, ¿verdad? Y yo tenía mucho odio a las uvas por lo que había pasado en mi vida. Y tuve que ir a una convención del FBLCIO con 2 cajas de uva a decirle a la gente que comprara la uva y que buscaran por el label la aguilita de los farm workers. Era muy duro para mí, de tanto sufrir, tener que ir a rogarle a la gente que comprara la uva. En esa forma me sentí triste, pero tenía que hacerle para que hiciera la propaganda de la venta de la uva de vuelta. ¿Entiendes? So, también me trajeron aquí a Deleno y yo iba en la labor buscando las tarjetas de la unión de cada miembro. El que no trajera tarjeta de unión no podía trabajar. Tenía que traer su comprobante, ¿entiendes? Y eso lo anduve enforzando aquí, ¿entiendes? También estuve corriendo el hiring hall, ¿entiendes? Aquí en la MANT, ¿entiendes? So, esas fueron unas buenas victorias que hubo, ¿entienden?
Ahora, una de las cosas que hoy que me han contado varias personas es que además de los derechos que ganaron, fue cosa de dignidad. ¿Cómo lo ve usted?
Pues yo la miro con dignidad en el simplemente hecho de que ya ahorita los rancheros ya le ponen un poco más atención al campesino, ya hay excusados en la labor, ya hay control de pesticidas, ya hay leyes que están diciendo de que usted tiene el derecho a organizarse, ¿entiende? Tiene el derecho a hacer una petición para elecciones, ¿entiende? Ya hay el derecho de que tantos trabajadores, hombres o mujeres, tienen que tener excusados en la labor para hombres y mujeres. Tienen que tener agua. ¿Entienden? Ya no pueden agarrar el agua del canal como lo hacían más antes, llenar el bote del agua del canal. Y ahora no, ya tiene que tener agua destilada. ¿Entienden? Yo creo que hay derechos por todos esos lados ya, ¿verdad? Mientras insista de que no esté organizado todo el campo, claro que va a haber injusticias, pero van a ser menos. Ya la persona está con aquella sabiduría, pues si no me haces esto, me voy a quejar. Pero más antes no había con quién quejarte. No había el hecho de decir no. Estábamos en los tiempos viejos donde nosotros como latinos o como mexicanos estamos impuestos, con nuestros padres nos indicaron que no le contestáramos a los mayores. Y esa intimidad nos tenía sometidos abajo. Ahora no. Ahora ya hasta tu hijo, tu hija, ni chiquitos. Oye, muchacho, voy a hacer esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí me entiende? Ahora hay que preguntar. Hay dignidad ya. Es una gran dignidad. Es una gran dignidad que yo personalmente me sienta tan orgulloso tener una hija y que fue al colegio. Fue al colegio, señor. Y le dieron un papelito, su chiverato, que es la primer persona en mi familia que tiene educación. Me siento tan orgulloso, y gracias al movimiento, ahora tengo un nieto que tiene 8 años. 8 años, él le mueve la computadora ya. Ya vamos elevándonos para arriba. Entre menos y menos y menos va a haber ignorantes como nosotros. Pero alguien tuvo que hacer el sacrificio. Y el movimiento de César Chávez y de la Unión fue quien hizo el sacrificio para seguir adelante. Sí hay dignidad, sí, señor.
Yo creo que ya algo nos faltó de esa época. No.
Ustedes son los preguntones, yo sé. No se
creen. Pero usted nos contestó muy bien.
No, pues ojalá que podamos, miren.
No, nos platicó cuentos muy bonitos y muy bien hechos. Usted cuenta muy bien. ¿Eso es algo natural para usted?
Pues, ¿cómo le diré? Yo te digo lo que yo siento adentro, ¿entiendes? Yo te digo, si tú me pones un pedazo de papel enfrente, yo no te lo voy a decir porque no lo sé leer.
Tiene mucha imaginación y también recuerda usted muchas cosas. Tiene muy buena memoria.
Yo en ratos, sí me puede no haber ido a la escuela, porque probablemente hubiera podido contribuir un poquito más, pero nunca tuve la oportunidad aquella y los admiro a ustedes.
No, pero usted está con esto está contribuyendo.
Sí, pero ustedes la van a hacer más grandota.
Pues juntos. Ok, tenemos que grabar 30 segundos de silencio, por favor.